luego las llevan. Y aquí no han preparado sitios antes de la cagada. ¿O no?
Ves a alguien estornudar por la calle y sales corriendo. Por si las moscas. No es. Yo creo que si lo toman con más precauciones, no tenemos por qué tener miedo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son pacientes del Centro de Salud de General Ricardos a primera hora de esta misma mañana. Aguardaban su turno para ser vacunados contra la gripe. Hoy era el primer día de campaña, pero en los corrillos y en la sala de espera no se hablaba de otra cosa que de la crisis sanitaria del ébola. Miedo poco. Ahora, críticas a la gestión de la crisis, muchísimas. Hoy se cumple una semana exacta del ingreso de la auxiliar Teresa Romero, primero en el hospital de Alcorcón y después en el hospital Carlos III, donde permanece. La buena noticia del día es que su estado no ha empeorado, aunque sigue en estado muy grave y tiene menos carga viral. Cada día que permanece con vida es una batalla ganada en la lucha contra la enfermedad. Que como todos los días a esta hora y en este programa vamos en directo hasta las puertas de ese hospital Carlos III de Madrid en busca de las últimas noticias, aunque ya digo que no hay demasiadas y las que tenemos son las ofrecidas en la comparecencia diaria del Comité de Crisis a Mediodía. Unidad Móvil, Guillén Andrés, cuéntanos qué tal, buenas tardes.
Buenas tardes, Teresa Romero sigue grave pero estable. Lo escuchábamos esta tarde, como decías, a las 2:30 en la comparecencia que ha dado el Gabinete de Crisis del Gobierno en la Moncloa, de la mano del doctor Fernando Rodríguez Artalejo, uno de los miembros del comité científico que asesora a este gabinete. Lo más destacado de esta reunión es el anuncio de un programa de formación para los sanitarios y otros profesionales implicados en esta crisis. También se ha informado que todas las comunidades autónomas cuentan con un centro hospitalario de referencia para atender a posibles nuevos casos de ébola. Las otras personas que se encuentran en cuarentena en la quinta planta de este hospital Carlos III de Madrid no presentan ningún síntoma del virus y siguen en observación. Recordemos, son 15 personas que estuvieron en contacto con la enfermera contagiada Teresa Romero. Se trata de 11 enfermeros, dos peluqueras, el médico que atendió a Teresa y también su marido. Por cierto, hace una hora aproximadamente hemos podido hablar con una amiga del matrimonio que se encuentra ahora mismo visitando a Javier Limón, el marido de Teresa. En estos momentos estamos a la espera de que salga de la habitación donde se encuentra Javier Limón para que nos comunique el contenido de una carta que ha escrito el marido de la enfermera contagiada, Teresa Romero.
Con la asistencia técnica de Julio Hernández. Guillén Andrés, un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya eso ya lo he contestado el otro día y me remito a lo que ya he dicho. Sobre este asunto, por mucho que insistan, ya les dije el otro día todo lo que les tenía que decir.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo que acabamos de escuchar es la respuesta que ha dado esta misma mañana el presidente Ignacio González a la pregunta de si va a cesar o no a su consejero de Sanidad, a Javier Rodríguez. González alertó el pasado viernes de las consecuencias políticas, desautorizó al consejero, pero ahora mismo en Sol y según nos cuentan, no parece que tengan la intención de cesar al consejero que, recordemos, ha firmado, y lo vamos a escuchar si le parece, señor Freire, ha firmado en los últimos días declaraciones como estas.
Lo pongo yo de mi cosecha, no lo podemos demostrar, me cuesta trabajo creer lo que lo hiciera, pero la realidad es que nunca tuvo esa fiebre.
Hombre, para explicarle uno cómo se tiene que quitar y poner un traje, no hace falta hacer un máster.
Si yo estoy muy malo, voy al centro de salud y me ve el médico, pero si me encuentro de nada, la mandaron para acetamol y ella se fue a la peluquería.
Lo que me preocupa es que un médico que acaba de salir de tratar a un enfermo con ébola, nadie tiene inconveniente en ponerse a su lado, rodearle, tocarle y ponerle los micrófonos en la boca. Puede haber un riesgo.
Yo tendré que asumir la responsabilidad y si tengo que dimitiría. Tengo esto en cuenta, que yo llegué a la política comido, no tengo ningún apego al cargo. Es decir, yo soy médico y afortunadamente tengo mi vida resuelta.
Bueno, señor Freire, González no quiere ahora oír hablar de ceses, pero ¿cómo se puede mantener, ¿no?, a un consejero que ha cometido todos estos excesos verbales en su cargo y en menos de 24 horas?
Efectivamente, esto es lo que nos preguntamos todos. Yo, como portavoz del Partido Socialista, en un primer momento creí mi responsabilidad exigir al gobierno no tanto su dimisión del consejero como que actuara. Pero visto esta contumacia en decir estas burradas, nos hemos visto obligados a pedirle su cese y su dimisión, porque es muy importante que la gente y sobre todo los profesionales sanitarios tengan confianza y respeto en las instituciones y en las autoridades, y las frases que acabamos de oír ciertamente hacen que la gente pierda el respeto y la confianza que pudieran tener en alguien que dice estas cosas.
¿Qué espera Ignacio González? ¿A que la gente se olvide?
Me hace que sí. Es una estrategia, me hace que sí, que piensa que esto, que esperemos y afortunadamente la paciente se recupere, no haya ningún caso más y las cosas, pero indudablemente va a ser muy difícil que la gente se olvide de esta situación y de estas palabras y de esta manera de actuar. Es insensato y yo creo que deben estar preocupados. De hecho, ya han suspendido la inauguración del hospital de Villalba, muy posiblemente porque el candidato a presidente no quiere aparecer en una foto con un consejero de sanidad que está decididamente estigmatizado por la opinión pública y sobre todo en el mundo médico y sanitario por decir cosas que no son tolerables.
Lo que pasa es que si González aguanta a Rodríguez en su cargo, en parte también se hace corresponsable, ¿no?, de las acciones de su propio consejero.
Bueno, ya lo es, ya es corresponsable de eso. Porque no olvidemos que mucho de lo que está sucediendo, el desmantelamiento del Carlos III, ocurrió cuando el 31 de octubre del 2012 anunció el famoso plan que quería privatizar 6 hospitales, que incluía transformar la gran burrada de querer transformar el Gran Hospital de la Princesa en geriátrico y convertir el Hospital Carlos III en un hospital de larga media estancia. González es responsable de eso. Consejero casi es mucho menos responsable. El consejero este llegó en enero, cuando fue cesado Laschetti. O sea, el responsable realmente del desmantelamiento del Carlos III no es el consejero actual. El consejero actual es responsable de decir burradas intolerables.
Pero cada uno lo suyo, ¿no? También.
Exactamente.
Porque Javier Rodríguez sí es cierto, ¿no?, que vino a poner un poco de paz, ¿no?, en la era Laschetti, ¿sí?, que fue un despropósito absoluto en las relaciones con el colectivo sanitario. Yo no sé, tengo la sensación de que en menos de una semana ha echado por tierra todo ese trabajo.
Totalmente, totalmente. De tal manera es algo el consejero Rodríguez, cuando era el diputado Rodríguez, hablaba así. Lo que pasa es que la Asamblea de Madrid es como una cámara clandestina, no ve nadie lo que allá se habla. Y entonces ahora dice lo mismo, pero le oye todo el mundo y nos llevamos las manos a la cabeza, que ya no las llevábamos antes, ¿eh?
Hablamos de la reestructuración del Hospital Carlos III. ¿No cree usted, señor Freire, que los recortes en sanidad han sacado también a la luz, ¿no?, la carencia, la precariedad de medios que tiene ahora mismo el sistema? En cuanto se ha producido la primera crisis, hemos visto, en fin, una serie de una cadena de despropósitos difíciles de imaginar.
Ha mostrado varias cosas. En primer lugar, ciertamente los recortes han afectado y afectan parte. De hecho, se quería cerrar ese hospital como hospital de agudos por recortes. Pero hay una cosa que sin duda es más grave, y es el hecho de que han desmontado la salud pública. Y cuando nosotros, en concreto yo, planteé en abril del 2012, cuando nadie pensaba en estas cosas, una moción de política de salud pública que incluía prepararnos para este tipo de emergencias, que todo el mundo lo está haciendo. El Partido Popular votó en contra. Es decir, son los recortes, pero también es una cosa que es gravísima y lo hemos denunciado muchas veces. La sanidad de Madrid ha estado en manos de personas incompetentes, ignorantes de su propia ignorancia. Esto lo saben todos los médicos de la comunidad, y parte de esa cosa era la ignorancia respecto a la situación de la salud pública, de las amenazas a las que potencialmente tendríamos que hacer frente y cómo prepararnos para eso.
José Manuel Freire, portavoz socialista en materia sanitaria en la Asamblea de Madrid. Gracias, un saludo y buenas tardes.
Gracias a ustedes y saludos a los oyentes. Adiós.
Todavía sobre la crisis del ébola. La Fiscalía de Madrid acepta investigar la denuncia del Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE contra los responsables políticos en la gestión de esta crisis. La información es de Javier Álvarez.
El fiscal jefe Manuel Mois ha ordenado que se incorporen a las diligencias abiertas en la Fiscalía de Madrid la denuncia presentada por el Sindicato de Enfermería por las acciones y las omisiones que pudieran ser atribuibles a los políticos. El propósito de la Fiscalía es recabar información para esclarecer si existió algún fallo en el protocolo de actuación y si pudo existir en consecuencia algún tipo de delito que encaje en el Código Penal. En este caso concreto, algún delito vinculado con las condiciones de seguridad de los trabajadores.
Y lo hemos escuchado al arrancar, hoy ha comenzado la campaña de la gripe en Madrid y hemos estado con los mayores que en la sala de espera no hablan de otra cosa que de la crisis sanitaria del ébola. Teresa Rubio ha estado, como digo, en un centro de salud de la capital.
Sí, en uno de los 800 que hay en la comunidad, en el de la calle General Ricardos, donde el tema de conversación no era el virus de la gripe, sino el otro, el del ébola. Eso sí, miedo poquito, sobre todo entre los mayores.
Y nosotras no. Ya a mí no me preocupa nada lo que me venga, hija.
No tengo mucho miedo. No. Sinceramente, si estuviese en la zona, creo que sí. Lo he pensado. El miedo.
Para mí le están dando más de lo que es.
Yo creo que está controlado, creo. Que lo tiene bajo control, eso quiero pensar.
Y entre los que tenían algún temor, también reinaba el sentido común.
Hombre, claro que nos asusta bastante, pero muchísimo.
Que en mi pueblo, para sacar las patatas, primero hacen el sitio y luego las llevan. Y aquí no han preparado sitios antes de la cagada, ¿o no?
Aquí ya cada uno que responda a lo que vea.
Y por cierto, el miércoles abre sus puertas el nuevo hospital de Collado Villalba. Lo señalábamos antes, después de muchos años cerrado, ahora lo que se ha cancelado a toda prisa y corriendo es la inauguración que estaba prevista para este mediodía. Y algún político se ha enterado casi cuando iba de camino de que no había ningún tipo de fiesta, de que no era lo más adecuado que el consejero y el presidente de la comunidad cortaran. Hoy, lunes, en mitad de la crisis del ébola, la cinta inaugural de un hospital de gestión privada. Nos lo cuenta Raquel Fernández.
Eran el presidente de la comunidad y el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, los que anunciaban hace 10 días que hoy mismo se inauguraba el hospital de Villalba. Este último hacía pública la convocatoria durante su discurso en la jornada de puertas abiertas del centro sanitario.
Me acaban de comunicar que el presidente ha dicho que el hospital lo vamos a inaugurar el 13 de octubre. Os estáis enterando al mismo tiempo que yo. Pues ya sabes, la inauguración será el 13 de octubre.
Así pues, ayer todos los medios estábamos pendientes de saber la hora para cubrir este acto que no aparecía en agenda y del que nadie se atrevía a dar una explicación oficial del por qué no se había incluido en las previsiones. Y es que fuentes próximas al presidente de la comunidad han confirmado a la cadena SER que no se ha creído conveniente inaugurar el hospital con la que está cayendo a causa de la crisis política del ébola. Aunque no se corte la cinta, el complejo sanitario abrirá sus puertas este jueves 16 de octubre. Lo hará de forma progresiva, por lo que los primeros servicios en estar disponibles serán los de consulta, radiología, laboratorio y extracciones, para seguir con el resto de especialidades y finalizar con la del hospital de día el 31 de octubre.
Foto del consejero y del presidente, bueno, no tenía precio. La lluvia nos va a seguir acompañando en Madrid durante todo el inicio de esta nueva semana que ya arranca, aunque no se van a registrar cambios importantes en las temperaturas. Kylie Minogue actúa esta noche en Madrid. La cantante australiana va a ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes a partir de las 9:30. A cubierto. Las entradas están agotadas. Dos minutos y seguimos contándoles las noticias de Madrid aquí en La Ventana.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena SER.
Todo lo que necesitan tus mayores en Residencia Nuestra Señora de la Caridad. En Illescas, habitaciones individuales o dobles, médico, fisioterapia, peluquería, terapia ocupacional y todo incluido, tanto para válidos como asistidos, estancias temporales, vacaciones o posoperatorios. Infórmate y te convencerás. 925-511-913. 925-511-913.
Para desconectar, tenemos lo que necesitas. En Espado Musauria, tu centro de estética, somos especialistas en relax y belleza. Tenemos el mejor equipo de profesionales que te asesorarán sobre cuál es el tratamiento que más te conviene. Además, el mejor circuito hidrotermal con la mejor zona de relax. Tienes que probarlo. Y si lo que quieres es sorprender, regala cualquiera de nuestros tratamientos con nuestro cheque regalo. Spa Balneario Domus Aurea, en Carranque, 925 52 95 68 y en hotelcomendador.es.
Uf, tengo que echar gasóleo para la calefacción y no sé dónde llamar.
Pero llama a Cubadis, tendrás un servicio rápido y económico. Cubadis, servicio a domicilio, particulares, comunidades y empresas. Compramos diariamente a los operadores que proporcionan las mejores ofertas para que te beneficies del mejor precio, con garantía de calidad. Compruébalo llamando al 91-816-1700. Cubadis, tu gasóleo de confianza.
Tersa, sedosa, cuidada. Cuando hablamos de piel, lo tenemos claro. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. 40 años trabajando la piel para que la vistas a los mejores precios.
Chaqueta mutón de señora desde 224 euros. Cazadora de cuero de chico desde 149 euros.
Fabricamos tu prenda a medida en 10 días. Mercapiel.com, con ofertas especiales en Facebook y venta online. En Humanes Avenida de Fuenlabrada 92 y en Las Rozas calle Módena 13, Polígono Europolis. En tiempos difíciles, precio. Fáciles.
94.4 FM, Cadena Ser.
Siete de la tarde y 36 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
El caso Madrid Arena. Este lunes hemos conocido las peticiones de la Fiscalía, el escrito de acusación en el que el fiscal solicita solo 4 años de prisión para el principal acusado, para Miguel Ángel Flores, el dueño de Diviértete, como responsable de organizar una fiesta en la que, recordemos, murieron 5 chicas, 5 jóvenes, 4 años por 5 muertes. El Ayuntamiento de la capital tendría que asumir, según este mismo escrito, la responsabilidad civil subsidiaria, algo que en el Palacio de Cibeles daban por descontado desde hace ya muchos meses. Información de Alfonso Gea.
4 años de prisión para el principal acusado de este sumario. Por tanto, a Miguel Ángel Flores le podrían condenar algo más de 9 meses por cada uno de los 5 homicidios por imprudencia grave. Fuentes de la Fiscalía consultadas por Radio Madrid confirman que al no existir intencionalidad en los delitos, la rebaja de las penas debe ser muy sustancial. El resto de acusados, todos relacionados directamente con la organización del concierto, reciben una petición de penas de 3 años de cárcel. Caso aparte son los doctores Viñals, a los que se acusa de 2 homicidios por imprudencia profesional grave al no haber atendido adecuadamente a varias de las chicas que después fallecieron. La Fiscalía solicita también al juez un auto de sobreseimiento para Emilio Monteagudo, ex responsable de la Policía Municipal de Madrid, al considerar que este alto cargo no está implicado en los hechos. La responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de la capital es igualmente reconocida por el Ministerio Público.
Y una cosa más, cita importante mañana en CEIM, la patronal madrileña, Arturo Fernández, su presidente, que también utilizó las tarjetas Black de Caja Madrid y que, según las cuentas y movimientos, con la ayuda de su concuñado, autofinanció sus empresas. Bueno, Arturo Fernández, digo, va a pedir un voto de confianza a sus compañeros. Hay un sector crítico que considera que Fernández debe también presentar su dimisión y que no basta con devolver el dinero. También que debe convocar elecciones. Fernández no tiene intención de marcharse antes de lo previsto y está por ver primero si los empresarios madrileños le dan su apoyo y si ese mismo apoyo se mantiene también en la vicepresidencia de la COE. Sobre el escándalo de las tarjetas, precisamente el presidente Ignacio González, el primero en tomar cartas en este asunto y anunciar ceses, ha dicho esta mañana que lo ocurrido es inaceptable y ha pedido a la justicia que actúe rápido.
Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Esto es una situación que genera un escándalo social tremendo, que lo que exige es una actuación rápida por parte de la justicia para que se aclare cuanto antes qué es lo que se ha producido ahí, quién ha tomado las decisiones, quién ha montado todo esto, quién tiene las responsabilidades. Y lo que yo he pedido desde el primer momento es que, a ser posible, esto no se eternice judicialmente, como ocurre con muchas de estas situaciones que generan alarma social, y que, a base de que se tiren años y años en los tribunales, los ciudadanos tienen la sensación de que aquí, cuando pasa algo anómalo,
dinero, porque el gobierno de Ignacio González se va a gastar más de 1 millón de euros en una campaña promocional de su gestión a 7 meses de las elecciones. La oposición está que trina, habla de electoralismo puro y duro pagado con el dinero de todos. La denuncia partió en su día de UPyD y hoy la han remachado PSOE e Izquierda Unida. Y mejor música, porque las noticias son un día más un tanto desoladoras. Así que nos vamos a marchar. Eso sí, mañana tenemos más Ventana de Madrid desde las 7 y 20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Madrid necesita un paraguas y mucha lluvia. Hasta mañana, adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.